Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford Alicante, patrocina los deportes.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE en Alicante. Viernes 19 de diciembre, vamos con la previa de la 17ª jornada de Liga en Primera Federación y con todo lo que viene este fin de semana. Mañana juega el Hércules en Marbella, tiempo de juego en COPE Alicante este sábado desde las 4 de la tarde. Busca el Hércules su 7ª victoria de la temporada, sería cerrar el año con 25 puntos, no le daría para entrar en la zona de promoción de ascenso, pero sí para quedarse muy cerca de los favoritos y también para tener un día más de vacaciones. Si gana el Hércules mañana, la plantilla regresará de vacaciones el domingo 28 de diciembre y si no ganan el partido, los jugadores tendrán que estar de vuelta a los entrenamientos un día antes, el sábado 27. Es el compromiso que han adquirido con Beto, que busca así también retar un poco al equipo, incentivar a los jugadores un poco más de cara al choque de mañana. El Hércules ya va en carretera hacia Marbella, ya sabéis que va con 5 bajas, los lesionados Nico, Roger y Solde y los sancionados De León y Benjamed. Y en unos minutos estaremos en Marbella para conocer la última hora y detalles del conjunto malagueño, que tiene viejas glorias en sus filas, buenos jugadores que todavía conservan seguro bastante fútbol, seguro como Eugeni, como Rodri Ríos o como el ex herculano Alex Martínez. El Marbella en crisis de resultados, que ni ganando el partido saldría de la zona de descenso. Será mañana el día de romper de una vez por todas esta mala racha del Hércules a domicilio. Veremos, yo lo veo posible, ¿eh? En Sanlúcar el equipo estuvo muy cerca de ganar y mañana enfrente habrá otra vez un rival inferior y que en casa ha perdido 2 partidos y ha empatado 3. Donde va a jugar el Hércules mañana han ganado equipos como el Atlético madrileño o el Alcorcón y otros han sacado también empates. Vamos con todo, Quique Sánchez en la realización de este Deportes COPE. Saludos de Carlos Cuenca. Jornada 17 empieza esta tarde con un Algeciras-Villarreal B a las 7. Mañana sábado hay 5 partidos, al margen del Hércules. Destaca el Eldense-Betis Deportivo, mañana a las 2. El Deportivo Eldense, que sí tiene opciones de marcharse a la Navidad en puestos de playoff. Y el domingo hay otros 4 partidos, entre los que destaca el Real Murcia-Europa, que cierra la jornada el domingo a las 8 y media de la tarde. Del resto del fútbol, en segunda federación, en el grupo tercero, el Deportivo Alcoyano defiende su 5ª plaza de playoff el domingo a las 5 en el Collao contra el Girona B. Y en el grupo quinto, Getafe B Orihuela, mañana sábado a las 4 de la tarde y también mañana a las 4 con Conquense Intercity. El Intercity también defiende la 5ª plaza de promoción de ascenso antes del parón. Y el domingo tenemos baloncesto y balonmano. Luego viene Gil a contarnos sus claves antes del Tizona Burgos Lucentum. Juega el Lucentum en Burgos el domingo a las 12 del mediodía en el plantío. Y también el domingo otro duelo directo para el EON Orneo Alicante, que juega en Huesca. Domingo 6:30 de la tarde, a por la 6ª victoria de la temporada. Con este partido, el del domingo, termina la primera vuelta de la Liga Asobal, que ya sabéis que no volverá hasta febrero. Roy Sánchez, entrenador de León.
Que este último partido antes de Navidad siempre es un partido muy, muy psicológico. Yo creo que ya llegamos todos con el gancho y al final el balonmano en sí no importa tanto, sino las cabezas de los jugadores de los dos equipos, ¿no? El equipo que esté pues como más centrado en la tarea, en lo que hay el domingo y no en lo que viene después, pues creo que tendrá más rendimiento. Yo creo que tener 10 puntos a estas alturas, cogiendo el equipo cuando llegamos en el último lugar con 2, creo que es casi inmejorable. Aparte, hemos hecho muy buenos partidos contra los equipos de arriba. O sea, quitando el partido de Ciudad Real, creo que el resto ha sido impecable. O sea, más yo creo que no podemos pedir. Pero bueno, queda un partido muy importante. Queda un partido entre un rival que en su campo es de los mejores de la liga. Queda un partido con un desplazamiento largo, un pabellón que hace mucho frío. Muchos condicionantes que lo hacen difícil. Pero bueno, creo que vamos a llegar preparados, mentalizados y bueno, vamos a intentar sacar los 2 puntos.
Esto es el domingo a las 6:30 de la tarde en Huesca. Vamos con todo, Deportes COPE en Alicante, vamos.
Atención conductores, desde el 1 de enero de 2026 la luz V16 será obligatoria. En Formovilsa te lo ponemos fácil. Entra en for.es promociones y pide tu cita online. Usa el cupón FORV16 y con una operación desde 120 euros te la llevas gratis. Te esperamos en Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan, Alicante.
Estas navidades regala lo auténtico. En Economato Ibérico seleccionamos los mejores jamones, embutidos, quesos artesanos y conservas gourmet, todo desde el origen. Confeccionamos regalos de empresa personalizados con precios especiales para pymes, autónomos y colectivos. Economato Ibérico, profesionales del jamón. Visítanos en economatoibérico.es.
¿Tus cortinas de cristal ya no lucen igual? Las juntas viejas amarillean, cuartean y provocan filtraciones. En cortinasdecristal.glass tienes juntas de última generación con 5 años de garantía. No se deterioran y mantienen tus cortinas como nuevas. Pídelas en cortinasdecristal.glass. La solución definitiva para tus cortinas de cristal.
En el corazón de Alicante, en Pintor Cabrera 29, existe un espacio dedicado al arte del descanso. Aleviare. Colchones exclusivos, canapés de diseño y decoración que eleva cada rincón de tu hogar. Descubre la elegancia de dormir bien. Aleviare, excelencia en descanso.
Si estas navidades vas a pasar más por el portal de Elche que por el portal de Belén, eres de Wolo. Wolo es la única operadora de internet 100% alicantina. Por eso no te engañamos ni hacemos trampas, porque sabes dónde encontrarnos.
Ahórrate dinero y ahórrate problemas. Cámbiate a Wolo. Llama al 965 11 0011 o entra en wolo.es. W-O-O-L-O.es. O más fácil, pásate por nuestra tienda de la Florida y te lo contamos en persona. Wolo. Fibra móvil, tele y buen rollo.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
COPE a 24 horas y media para que el Hércules inicie su último partido del año 2025. Mañana a las 4 y cuarto en Marbella, con tiempo de juego desde las 4 de la tarde. Ahí estaremos en directo para contar lo que pase en este Marbella-Hércules. Y como todos los viernes, saludo a Gonzalo Blanes. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes.
¿Será mañana?
Espero que sí, no me apetece unas navidades acabando el 2025 sin una victoria a domicilio. Ya hace falta, ¿eh? Yo creo que ya toca. Lo que pasa es que cuando tienes méritos como la semana pasada y no la logras, parece que ya es una cuestión también de inercia, de racha, de que no quiere llegar nunca. Pero bueno, yo creo que el Hércules está muy cerca de conseguirla y sería muy bonito, ¿eh? Acabar el año con ese triunfo que dejaría pues el listón un poquito más mirando hacia arriba que hacia abajo, que es lo que ahora tiene que revertir el equipo de Beto Compay.
Si el equipo juega como el pasado domingo en el Palmar y si acompaña un poco la suerte y no le expulsan a nadie, como en las dos últimas salidas, pues el equipo está demostrando que tiene argumentos para ganar fuera, ¿eh?
Sí, el otro día la segunda parte fue un ejercicio de ataque, de fútbol ofensivo, y bueno, yo normalmente cuando analizo los partidos siempre las ocasiones de gol hay dos opciones, una que tus delanteros no hayan estado bien y otra que el portero rival sea el mejor y que haya dos palos, y es que fue lo que sucedió. No es que el Hércules atacase mucho pero rematase mal, que puede pasar y que alguna vez ha pasado, pero es que no fue eso lo que pasó contra el Atlético Sanluqueño. Fue un día en el que, bueno, no hubo fortuna, el palo, alguna decisión arbitral que tampoco estuvo demasiado favorable a los blanquiazules, y luego, sobre todo, Rubén, el portero del sanluqueño, que si juega así siempre, yo la notaría como posible refuerzo para el futuro. Así que, bueno, fue un día en el que no tocaba, a veces pasa en fútbol, pero sí, yo coincido un poco en la valoración, que incluso creo que Beto lo hizo ayer, ¿no? Diciendo, pues el objetivo es jugar como jugamos contra el sanluqueño. Yo creo que la segunda parte del sanluqueño es el camino a seguir de un equipo que quiere ser ambicioso y de un equipo que quiere ganar partidos fuera de casa.
Te digo mi once para mañana. Carlos Abad en portería, Samu y Javi Jiménez en los laterales, Monsalve y Rentero como pareja de centrales. Ayer apuntaba David Olcina la posibilidad de que juegue otro central y Monsalve sea medio centro. Yo no creo que toque la pareja de centrales. Mangada, Aranda, y creo que esto es un poco pedrada mía, pero lo ha ensayado esta semana Beto. Mangada, Aranda, y creo que Cantero o Retu puede ser el centro del campo. Galván y Rojas en las bandas y Fransol en punta. ¿Cómo lo ves? Hay otras posibilidades, ¿eh? Por ejemplo, que juegue Ropero, que no ha tenido su mejor semana, ha estado con un proceso vírico, que juegue Ropero por dentro y forme en el centro del campo con Mangada y Aranda, o a lo mejor que juegue Vique, pero es que yo creo que Vique no va a jugar.
Fíjate, si el partido fuera en el Rico Pérez, me atrevería a decirte que incluso estaba la opción del 4-4-2, es decir, que solo jueguen en el centro del campo Aranda y Mangada con dos bandas, pero es que eso no lo va a hacer fuera de casa. Así que, leyendo un poco entre líneas, que ayer incluso llegó a decir algo de improvisar, te compro la alineación y fíjate, me voy a mojar. Creo que va a ser Retu el que va a jugar en esa demarcación, en la demarcación de centrocampista al final, ¿no? Este chico que le hemos visto jugar de lateral, de central, le hemos visto jugar de carrilero con defensa de cinco cuando se hizo en Cartagena, pues yo creo que podría ser una opción, porque al final lo que el técnico busca también es que se recuperen más la pelota en el centro del campo. Y es una pena que vi que no sea elegido, porque señala un poco al futbolista y demuestra que, bueno, que ayer el Hércules se equivocó al firmar a un futbolista de tercera división para un equipo que quiera ascender al fútbol profesional.
Uh-huh. Si vi que se va a ir en enero, que todo empieza a apuntar a ello, y si no lo ve, Beto, igual que tampoco lo vio Torrecilla, no lo va a poner. Yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Por mucho que sea el jugador más natural, pero ayer lo que dijo Beto literalmente fue utilizar una solución menos convencional, y menos convencional pues suena a eso, ¿no? A sacar de su hábitat natural a Retu o a Cantero, que también ha probado. Bueno, veremos, ¿eh? Vamos a salir de dudas en 24 horas, pero anotamos estas posibilidades porque lo ha probado el entrenador esta semana y porque ayer lo dejó, creo, entrever. Como esta semana has estado un poco ausente, Gonzalo, por la gripe y tal, que ya estás, creo, recuperado casi al 100%, no te he podido escuchar tras las declaraciones el martes de Enrique Ortiz. ¿Qué piensas de todo lo que dijo el propietario del Hércules?
Que quiero obras y no palabras, que son demasiados años ya, que recuerdo el brindis de la Navidad pasada. Recuerdo que en ese brindis hablaba de hacer un esfuerzo para subir al fútbol profesional. Es que cuando se complete el mercado invernal haré mi análisis del mercado invernal, porque ¿qué es hacer un esfuerzo? Invertir 300.000 euros, traer dos jugadores, apostar por un futbolista muy caro, es que claro. Y luego lo de la ciudad deportiva, yo ya me manifesté que me parecería lo mejor que pueda hacer Enrique Ortiz por encima de cualquier éxito deportivo, dejarle patrimonio al club. Pero es un proyecto que bueno, que él dijo que están ya viendo y que en el 2026 habrá novedades. Ojalá, porque me parecería la mejor noticia. Y ya lo del Rico Pérez, pues me parece que es complicar la situación en exceso, ¿no? O sea, yo tengo una casa que no está en condiciones y me planteo, ¿qué hago? ¿La reformo o me compro otra? Es que entonces, claro, ya no estamos hablando de... Yo creo que el Rico Pérez necesita una solución inmediata para los próximos meses. Y luego ya veremos. Si Alicante necesita un estadio nuevo, pues vale, pues es una cosa que se debe debatir y que habrá que ver si eso es necesario, si se puede hacer, incluso si es una buena decisión. Pero un estadio nuevo, Carlos, no se hace en un mes, ni en dos años, ni en tres años.
No.
Y el Rico Pérez no está para seguir así. Es que no está para... Es que además, vamos a ver, voy a intentar aclararlo rápido. Si el Hércules asciende, que es lo que queremos todos, y viene la Liga el Rico Pérez... Vamos, se van conforme...
Es que no te va a dar tiempo, una vez más. Si el Hércules ascendiese este verano, no te va a dar tiempo a poner el estadio a punto en dos meses.
Por eso, entonces, ¿queremos ascender? Sí. Pues si queremos ascender, lo que tenemos es que implantar ya un plan para que el Rico Pérez esté en condiciones. Si luego hacemos un estadio nuevo, me parecerá hasta una opción válida. Pero ahora mismo el Hércules Club de Fútbol y la Generalitat solo tiene que pensar en la construcción de un Rico Pérez, o sea, en reformar el Rico Pérez, en mejorar el Rico Pérez, en hacer del Rico Pérez un estadio que sea funcional y que se pueda jugar al fútbol profesional. Cualquier otra cosa me parece, sinceramente, que está fuera de contexto, porque, insisto, queremos subir. Eso es lo que se dijo en el brindis. Vale, pues si queremos subir en el Rico Pérez no se puede jugar en segunda división tal y como está. Entonces, vamos a arreglar eso. Y luego, ya en el futuro, nos planteamos si hacer un estadio nuevo o no. Pero decir que hay que ver si arreglamos el Rico Pérez o hacemos un estadio, es decir, una cosa o la otra, me parece que no. Lo primero que hay que hacer es arreglar el Rico Pérez, independientemente de que ese vaya a ser o no el estadio del futuro. No se puede competir en esas condiciones en el fútbol profesional. Por eso digo que me pareció, pues bueno, muy navideño, pero yo espero los hechos, sinceramente.
Sí, yo también, ¿eh? Y insisto en la reflexión que hemos hecho por aquí estos días. Yo lo que menos me creo, o mejor dicho, lo que más lejano veo de todo lo que, entre comillas, Prometió Enrique Ortiz es lo del estadio. Evidentemente esto va para largo. Es un estadio nuevo, va para años, ni te cuento. Lo de una importante reforma también va para largo. Lo de la ciudad deportiva, tenemos que esperar un año. Él dijo que en 2026 vamos a tener novedades. Y luego está lo del mercado de enero. El mercado de enero se abre en 11 o 12 días, así que ahí sí que vamos a ver si de verdad el Hércules va a hacer una apuesta importante, porque al equipo le hacen falta un par de fichajes y todo el mundo está diciendo, Beto, el propio Enrique Ortiz, que si se ficha se van a tratar de firmar a buenos jugadores, ¿no? Entonces esto vamos a tardar poco en verlo. Porque empiezan a sonar nombres, Gonzalo, de primeros espadas. Calavera, que está en el Tenerife y no parece claro que el Tenerife le vaya a dejar salir. Se habla de que hay interés por parte del Hércules, lo admiten desde el propio Hércules. Quizá la fórmula sería una cesión. Difícil, seguro, está difícil lo de Calavera. Xavi Moreno, el extremo del Valladolid. Son jugadores que interesan al Hércules, pero van a ser fichajes complicados. Entre otras cosas porque, por ejemplo, Xavi Moreno, sub 23, 21 años, caramelito en el mercado de enero, si sale del Valladolid, está en la órbita de otros equipos de la categoría. Por ejemplo, se está hablando de Xavi Moreno también en Murcia. Así que las primeras opciones, que supongo que habrá más en la mesa de Paco Peña, van a ser complicadas, ¿eh?
Sí, a ver, el mercado invernal ya sabemos todos que es complicado, pero si se pone a tiro uno de estos, hay que firmarlo. Eso sería demostrar que se va a hacer un esfuerzo. Si aparece el Murcia y el Ibiza, llevártelo tú. Ahí sí, ahí me estás demostrando que estás en la pelea por el ascenso, porque te llevas al futbolista que quieren dos rivales directos, podemos decir, al menos en la faceta económica, aunque el Ibiza no anda fino. Eso es lo que yo quiero ver, ¿no? Es evidente que escuchando a Beto, es que las palabras son muy chulas, pero tienes razón, o sea, aquí fichar por fichar no merece la pena. No hay que traer un Arumí, aquí lo que hay que traer son jugadores que vengan no para aparentar que hemos fichado y quedar bien con el entorno, no, lo que hay que firmar es futbolistas que necesita el equipo, futbolistas como, esto lo dijo Enrique Ortiz, estoy de acuerdo con él, no se puede tampoco poner la vitola de titular indiscutible a nadie porque hay que pelearlo, pero sí, jugadores que vengan para ser titulares en el equipo. Si firmamos dos, Carlos, dos titulares, ya me parecería una gran noticia.
Bueno, no hay que esperar mucho para esto y vamos a estar atentos a las noticias. El filial despide el año recibiendo mañana el Hércules B 6:30 al Ontinyent. Está un punto por encima del descenso, no ha estado en descenso en toda la liga. Por el momento está, digamos, cumpliendo, ¿no? Haciendo lo que se le pide al equipo, al Hércules B, porque sabíamos que lo lógico es sufrir en este año de debut en tercera red.
Sí, a mí el equipo, las veces que le he visto, me ha parecido que es un equipo que está bien trabajado, es un equipo que tiene un perfil de futbolistas interesante. Es verdad que, y esto vuelve otra vez a la ciudad deportiva, se le atraganta jugar en casa, pero es que en la ciudad deportiva Antonio Valls se me atraganta a mí ver los partidos, sinceramente. Yo les pude ver en San Vicente y era otro Hércules, es que no tiene nada que ver, ¿no? De hecho, el equipo fuera de casa está consiguiendo mejores resultados que como local, por eso sería tan extraordinario en un futuro que el fútbol base tuviera una instalación mucho mejor para jugar. Pero bueno, lo que hay ahora es esto, y sí, estaría bien ganar en casa, que es lo que se le está un poco atascando, al contrario que el primer equipo, porque bueno, un filial en tercera división, yo creo que el primer año lo que hay que pedirle es eso, que se consolide, y bueno, la verdad es que dentro de una línea irregular, yo creo que están haciendo una muy buena primera vuelta.
Buen fin de semana, Gonzalo, un abrazo, y te esperamos el martes en la última tertulia herculana del año por aquí.
Ahí estaremos, un fuerte abrazo.
Tenemos que hablar del Marbella, del rival del Hércules, equipo que en verano llamó la atención porque hizo fichajes de renombre, Rodri Ríos, Eugeni, Escassi, pero que no le está yendo bien de momento. Como el Hércules, anda ya con su segundo entrenador de la temporada, está ahora mismo el Marbella en zona de descenso y la racha no es buena, con solo dos victorias en los últimos 10 partidos de liga. Compañero en COPE en Marbella, Diego Partida, ¿qué tal Diego? Muy buenas.
Buenas tardes, Carlos.
¿Qué nos cuentas de este Marbella? ¿Cómo está antes del último partido del año?
Oye, pues tocado. En lo mental, de forma anímica, como es lógico, después de que te empaten en el último minuto en el Pozuelo.
Vaya.
Además, en una jugada muy desafortunada, porque todos recordamos ese despeje en corto de Manu García, nadie va a encimar a un chaval que no tenía mucha estatura, como era el canterano Rodri del Torremolinos, y fue un jarro de agua fría terrible para los intereses del cuadro de David Movilla. Un David Movilla que, como bien dices, es el segundo entrenador de la temporada, lleva 5 partidos tan solo en el banco, y lo cierto es que ha ganado tan solo 1, pero es que no ha merecido ganar ninguno. El Marbella no ha logrado mostrarse regular a lo largo de los 90 minutos. Quizás la mejor versión se pudo ver con el Atlético de Madrid, con el Atlético madrileño, uh-huh, pero en los últimos minutos no logró tampoco controlar el empuje ofensivo de los de Fernando Torres. Con el Torremolinos vimos una primera parte que fue de lo mejorcito en la etapa Movilla, pero en la segunda se desinfló demasiado, perdía el cuero, no era capaz de mantener la posesión en campo rival, y el Torremolinos fue creciendo con uno menos, recordamos, y ahí llegaba, ¿no?, ese tanto del empate en los minutos finales. Por lo tanto, examen para los jugadores, porque llega el último encuentro del año, el mercado invernal lo tenemos a la vuelta de la esquina y el Marbella va a acudir con urgencia a él. Y también examen para David Movilla, sexto partido ya en el banco para un técnico vasco que declaró esta semana en Deportes Cope Marbella que era el entrenador perfecto, idóneo para sacar al Marbella de los puestos de descenso. Tiene máxima confianza en su figura, pero aquí hay muchas dudas en torno a lo que pueda pasar este sábado 4:15 de la tarde ante un Hércules que, oye, pues viene con buena estela, ¿no?, sin conocer la derrota con Beto, y va a ser una prueba exigente. ¿Qué duda cabe aquí en territorio Marbella?
Es así, como hemos contado al principio, el Marbella apuntaba alto este verano y en realidad se la está pegando porque los fichajes fueron importantes, a pesar de que sean jugadores veteranos, pero supongo que serán contratos importantes los de Rodri Ríos, Eugeni y compañía.
El Marbella es una casa difícil de entender. Aquí hay dos patas, Carlos, está Esteban Granero por un lado, Óscar Ribot por otro. Y claro, tienen objetivos dispares, aunque los dos formen parte de la misma directiva. Esto es muy rocambolesco, pero es totalmente como te lo cuento. El lema Soñemos en Grande, que nos lleva acompañando desde que llegó Besotiu, hace pensar a la gente y al entorno del Marbella que el objetivo es subir la categoría. Pero ni mucho menos. Recordamos que el Marbella se salvó la pasada temporada, la última jornada, y con la suerte enorme e inesperada de que ganara el Intercity y el Yeclano Deportivo cuando no se jugaba nada. El Marbella es un equipo que por plantilla no tiene ni mucho menos situación de pelear los puestos nobles de la tabla clasificatoria. Es cierto lo que comenta, fichajes destacados, sí, Rodri, pero Rodri viene ya en una época en la que no está en su prime, ha ido bajando bastante su rendimiento, ya tiene una edad. Sí es cierto que Eugeni Valderrama es uno de los jugadores de los que se espera más, no estuvo nada mal, fue uno de los más destacados en el encuentro ante el Torremolinos y fue uno de los cambios que más le cuestionaron a David Movilla, pero hay jugadores que no han dado el nivel. El caso de Pau Parafín, jugador que además está con molestias y parece que no va a llegar con casi toda seguridad. Tiene lesiones importantes en Marbella, como la de Tairu, que se puede ir perfectamente a 2-3 meses, lesiones de larga duración como la de Marcos Holguín, como la de Fiño, un jugador, el belga, que ya incluso se ha retirado de la profesión. Y a día de hoy hay dilemas en muchas líneas. En portería, Vasilev lo estaba haciendo muy bien, llegó Movilla, puso a Manu García, y Manu García no las tiene todas consigo en el seno de la afición. Es un guardameta que no termina de mostrar seguridad bajo palos. En línea defensiva sí que se han acoplado bastante bien. Es casi quizás el malagueño está siendo uno de los jugadores más regulares del curso junto a Hitor Puñal tras la lesión de Gabri. Y por lo demás, oye, pues muchos jugadores intermitentes, ¿eh? Por momentos aparece Luis Alcalde, que es uno de los que tiene más voluntad ofensiva. Y Chan es quizás el jugador con mayor punta de velocidad. Pero ya te digo, muchas dudas en torno a una plantilla que está sufriendo demasiado para salvar la categoría. Hace nada, estábamos a 7 de la salvación, ahora son 4. Y el Marbella pues llega además con mucha presión. Ha habido durante la semana pues bastante tensión en el vestuario con un míster, David Movilla, que es muy directo, que es muy claro y que le ha dicho a cada jugador lo que no le ha gustado sobre el verde del Pozuelo.
Uh-huh. Algún que otro ex del Hércules, Alberto Escassi, al que aquí conocimos ya hace muchos años como medio centro defensivo, ya reconvertido a central también en la última etapa en el Ibiza, está jugando de central. Álex Martínez, ¿qué tal está Álex? Porque ha sido un jugador importante después del Hércules, por ejemplo, lo fue en el Deportivo Eldense, enchufando faltas y tal. ¿Qué tal está?
Sí, hombre, ya tiene 35 años. Lógicamente no está tampoco para aprovechar demasiado esos envíos a la espalda. Es un jugador que se desfonda y ha tenido buenas versiones. Anotó un gol a balón parado esta temporada. es uno de los laterales que tiene más profundidad, pero ya te digo, lo aguanta la gasolina pues hasta eso del minuto 50, minuto 60. Entra muy bien, tiene un guante, es uno de los jugadores que no está dando mal rendimiento, pero depende también de cómo esté ese día el equipo y de lo que sufra en defensa. Aquí hemos tenido también otra circunstancia, no con este entrenador, pero sí con el anterior, que era que salimos demasiado con línea de 5 y Alex Martínez pues ahí se perdía. Ahora en línea de 4 parece que va creciendo y es uno de los fijos, eso sin duda cabe, del equipo que dirige David Movilla.
Uh-huh. Sigue jugando en el Banús Football Center, ¿no? No sé qué ambiente hay por allí, qué ambiente se va a encontrar el Hércules este sábado.
Ambiente poco, desgraciadamente el Banús Football Center tiene un aforo de máximo 1.800 espectadores y te puedo decir que no se llena ni una tercera parte. Podemos estar en torno a los 500, arriba abajo, y normalmente la afición del Marbella, oye, pues se enchufa más cuando el equipo está cerca de meterse arriba. Ahora mismo hemos ido de más a menos desde que comenzó la temporada. Además es un campo que tiene difícil aparcamiento, hay que aparcar prácticamente la carretera. No es un estadio como tal, si hay afición de Hércules que vaya a viajar, pues que sepa lo que se va a encontrar, ¿no? Que vaya con antelación para aparcar, que tiene pocos baños, que no tiene techado si llueve y que al final son campos de entrenamiento en el que uno de ellos ha acondicionado con graderío, digamos, de manera improvisada y también con focos que en su momento, pues cuando se ponen son portátiles. Tiene buena superficie, eso sí, el campo de la Dama de Noche, pero no tiene ni mucho menos el ambiente de un estadio, entre otras cosas porque no tenemos una grada perimetral, la afición no es que sea muy constante en el ánimo, entonces pues ya te digo, ambiente frío.
Vale, la última, Diego, ¿tienes un posible 11 para este sábado del Marbella?
Ha habido pocos cambios en las dos últimas jornadas de David Movilla y sí te puedo decir que Manu García, salvo sorpresa y que le cueste el error del otro día, va a salir bajo palos. La línea de cuatro en defensa ha cambiado entre Jorge y Valentino, pero te diría que Valentino, después de lo que vivimos en Torremolinos, apunta a estar en el lateral derecho. Alex Martínez, por supuesto, en el izquierdo y la pareja de centrales que te comentaba, como Alberto Scassi y Aitor Puñal. En el centro del campo puede haber más dudas. Eugeni es un fijo. Alex López ha ido creciendo. Y ahí ya te diría que la duda puede estar entre Castro Viejo, entre Adrián Ruiz Castro Viejo y Luis Muñoz, que es otro de los fichajes destacados que no termina de dar el nivel. Arriba, en ataque, Rodri Ríos va a estar con casi toda seguridad en punta de ataque. José Cambra también es otro de los jugadores que ha ido a más y además anotó el gol en la pasada jornada. Y quizás el otro hombre que le acompañe pues sea Ichan, con casi toda probabilidad, se fue con un golpe en el tobillo, pero si no tiene problemas, ese tridente con casi toda seguridad será el que disponga David Movilla para este próximo sábado.
Vale, todo esto es lo que se va a encontrar el Hércules el sábado a partir de las 4:15 en Marbella. Perfecto análisis desde COPE Marbella. Gracias, Diego Partida, compañero, un abrazo grande.
Abrazo, gracias a vosotros.
En O'Donnell Centro Óptico y Auditivo de Alicante cuidamos de ti, protegiendo tu mirada y audición para que disfrutes de una vida llena de claridad y bienestar.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
Sala Hermanos, en Avenida Denia, San Vicente y carretera de Ocaña.
Esta Navidad encarga el mejor regalo con el mejor precio en las tiendas Gallego Casa.
Nórdicos calentitos, cuatro colores de 1,50 por 2,20, solo 26 euros.
Regala hogar, regala bienestar con Gallego Casa.
¿Lo oyes? Ahora en Alicante sumamos 300 nuevos vehículos de limpieza más eficientes. Si además evitamos que nuestras mascotas ensucien el suelo, pronto tendremos una ciudad mejor. Hagamos Alicante más limpia. ¿Empezamos hoy? Un mensaje de Ayuntamiento de Alicante y Netial.
Hay leyendas que nunca mueren y que laten en nuestro recuerdo. Hubo un tiempo en el que Alicante conquistaba ligas. 33 años después, la ciudad de la luz vuelve a brillar. Porque somos el legado de nuestra historia. Juntos somos de Asobal. Abónate al Orneo Eón Alicante y disfruta del balonmano de élite. Venta y condiciones en eonalicante.com. Orneo Eón Alicante. La leyenda continúa.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante. Deportes.
Estar informado.
Miguel Ángel Gil, ¿qué tal? Un placer tenerte por aquí en el estudio de COPE.
Muy buenas tardes, Carlos.
El domingo a las 12 juega el Lucentum en el plantío contra Tizona. El año pasado había dos Burgos buenos, uno subió, San Pablo, el otro se quedó y este año no le va tan bien. A Tizona, ¿es muy optimista pensar en victoria en el plantío este domingo?
Bueno, es una cancha muy complicada, evidentemente. El plantío, viene el conjunto de Burgos de ganar en la última jornada intersemanal. Y bueno, aunque está en la parte baja de la clasificación, ha habido partidos que ha competido muy bien y siempre ganar fuera de tu feudo es complicado. Bueno, hay que ser optimistas de cara a lo que se ha visto, que el equipo en todos los partidos ha competido hasta el final, no le ha perdido la cara nunca a ningún partido. Por lo tanto, bueno, a ver quién domina el juego y sobre todo quién llega con mejores opciones al final del partido.
Tus claves para que el domingo celebremos la novena victoria del Lucentum.
Bueno, intentar recuperar las sensaciones que se tenían antes del parón, que el equipo tenga esa fluidez ofensiva y que no solamente sean dos jugadores los referentes, pero que tengan un poquito más de ayuda, como pasó el último fin de semana, perdón, el martes con Alex Jordá, que fue el que ayudó a nivel ofensivo. El control en la posición de base entre Aris y Mai Torres, y sobre todo que la defensa sea un poco más sólida y consistente con la ayuda del rebote defensivo, porque se está teniendo muchos problemas en las ayudas, en situaciones muy específicas de juego, y sobre todo no se puede dejar todo el rebote en manos de que las tenga que coger todo el Larsen, porque evidentemente hay rebotes largos que tienen que ayudar los jugadores exteriores y los cuatro tienen que sumar un poquito más en esa faceta defensiva.
Esto es pasado mañana, último partido a domicilio del año. Quedará uno y creo que va a ganarlo el Lucentum el que viene después, porque es contra el colista Cartagena en casa el 28 de diciembre. Todo a favor, ¿eh?
Bueno, a ver, en principio sí, todo a favor. Lo que pasa es que, bueno, vamos primero a centrarnos en este partido. Y, bueno, Cartagena siempre suele ser un equipo que se agarra muy bien a los partidos. Y habrá que ver en qué condiciones llega, pero la confianza a veces te lleva a cometer errores durante la temporada. Y solamente hay que recordar lo que nosotros hemos vivido una temporada atrás, que es estar abajo y nadie confiar y de repente te da la sorpresa. O sea que habrá que ver un poco la mentalidad con la que llega el equipo y cómo mentaliza Rubén Perello al equipo. Pero es muy importante intentar sumar una más esta semana, sobre todo porque es fuera del centro, sí, de tenificación.
Bueno, pues esto es en el plantío, el domingo a las 12. Solo una cosa más de la Liga. Sorprende lo de Leima Coruña, líder. 11 partidos jugados, 11 victorias. Vaya martillo de equipo al que está costando seguir, ¿eh? Por ejemplo, Estudiantes anda ahí como puede, pero se ha dejado 3 derrotas en el camino y es que Coruña no ha perdido nada, ¿eh?
Bueno, con la plantilla que tiene
no te sorprende tanto, ¿no?
Coruña, con la estructura que tiene montada una vez que ha pasado por ACB, sigue con ese rebufo de haber estado en la ACB, de saber lo que quiere, y bueno, y es un candidato serio al ascenso directo, como pasó el año pasado con Burgos, que se veía del principio que iba a ser un candidato serio. Alguna vez tendrá que perder. Yo quiero recordar que el año pasado, hablo de memoria, pero creo que no me equivoco, que Burgos, que ascendió, llevaba muchas victorias consecutivas y perdió aquí en el centro de tenificación.
Sí, sí. Y ahí, bueno, le dio un susto el Lucentum.
Pero al final luego subió, y subió directo. Pues bueno, Coruña es un equipo hecho para subir directo, no quiere especular con llegar a playoff, y bueno, ha metido la directa de salida. Y de momento no ha sufrido ni el parón que ha habido de las ventanas y sigue con ese martillo pilón cada partido. Y bueno, ya te digo, es el candidato número uno ahora mismo por juego, por plantilla y por lo que está demostrando jornada tras jornada en que sea el candidato a subir directamente a la ACB.
Juega en Cartagena, así que creo que va a ganar también este fin de semana. Veremos. Gracias, Gil. El lunes nos cuentas. Buen fin de. Adiós.
Hasta luego. Un abrazo.
Mañana tiempo de juego en COPE Alicante a partir de las 4 de la tarde. Estaremos en directo desde Marbella con la jornada 17, con el último partido del Hércules en este 2025. Nos lo cuenta Juanfran Millán en el tiempo de juego de COPE Alicante. Este sábado desde las 4 de la tarde. Gracias por estar ahí un día más, una semana más. Ahora sigues escuchando La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buen fin de semana, hasta mañana en Tiempo de Juego.